4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los mercados siguen con la vista puesta en lo que haga Donald Trump y con esa fecha límite a la vuelta de la esquina, el 2 de abril, el próximo miércoles, cuando algunos aranceles van a entrar en vigor. Muchos vaivenes, muchos cambios de planes y todo ello dificulta el ejercicio de hacer proyecciones. Lo que sí tenemos ya sobre seguro es ese índice PCE de Estados Unidos. Se mantiene en el 2,5% interanual, en línea con lo previsto, mientras que la tasa subyacente sube una décima al 2,8% y se sitúa algo por encima de lo que esperaba el consenso. No son buenas noticias. Esta resiliencia de la inflación subyacente, por encima del objetivo de la Reserva Federal, sugiere que las expectativas de un cambio en la política monetaria podrían necesitar un reajuste. Esto podría afectar al calendario de la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Así lo ha señalado hoy un analista de Janus Henderson. Y aquí en nuestro país también tenemos datos de precios. La inflación se modera en marzo. El IPC adelantado baja 7 décimas al 2,3%. Debido al abaratamiento de la electricidad y en menor medida de carburantes y lubricantes para vehículos. Datos que ha valorado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Un dato magnífico, 7 décimas de bajada de la evolución de los precios en nuestro país. Y yo creo que esto, si demuestra algo también de la inflación subyacente, es un acierto claro, ¿no?, de la política económica y desde el punto de vista energético también por parte del gobierno de España.
Y es que los datos de precios de Francia y también de España, junto con la encuesta del Banco Central Europeo, refuerzan la idea de una bajada de tipos por parte del BCE. Cifras que indican que el dato global de la zona euro, que se va a conocer el 1 de abril, también podría quedar por debajo de las expectativas y acercarse más a ese objetivo del 2% del Banco Central Europeo antes incluso de lo previsto, aunque esa guerra comercial con Estados Unidos podría alterar las expectativas de precios. Más asuntos de vuelta al panorama nacional. Los ministerios de Hacienda y Trabajo, para que los perceptores del salario mínimo interprofesional no tengan que pagar el IRPF, tratan de ponerse de acuerdo. Consiste en una fórmula planteada por Hacienda: introducir una deducción en la cuota del IRPF para evitar que aquellos a los que les tocaría pagar este año tengan que hacerlo. Lo decía la ministra del ramo, María Jesús Montero.
Hay que confiar siempre en la capacidad de diálogo y en la capacidad de acuerdo. El acuerdo, como usted decía, es para el año 2025. La vocación del gobierno es que en el año 2026 siga subiendo el salario mínimo interprofesional.
Y parece que finalmente han enterrado el hacha de guerra, porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostraba satisfecha.
Pues bien, esto es lo que hemos conseguido. En definitiva, lo que estamos diciendo es que los que más tienen son los que tienen que encargarse de contribuir a nuestro país. Y sin lugar a dudas, los que menos tienen debe de quedar exento. Pues bien, creo que hoy damos la buena noticia, lo hemos conseguido.
Pues como vemos, han llegado finalmente a ese pacto, pero desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha criticado que el acuerdo sea solo para 2025 y habla de teatro.
Tanto la vicepresidenta Montero como la vicepresidenta Díaz son unas fantásticas actrices. Han estado durante semanas haciendo parecer que estaban enfadadas. Y hoy lo que pretenden es darnos gato por liebre. Y les quieren dar gato por liebre porque, en primer lugar, hoy nos hablan como gran acuerdo, simple y llanamente, de una deducción fiscal. Y para este año 2025, ¿qué pasa para el año 2026?
Bueno, pues volvemos de nuevo desde el gobierno a fijarnos en esos aranceles que planea imponer Donald Trump. El presidente español, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes al presidente estadounidense que recapacite y dialogue con la Comisión Europea, también que ponga fin al sinsentido, dice, de esta guerra comercial. Y es que el jefe del Ejecutivo advierte de que si Estados Unidos impone aranceles a Europa, esta se va a defender y va a responder con decisión, tanto desde el bloque comunitario como desde China. También el gigante asiático alertaba hoy de que van a responder a los posibles aranceles de Donald Trump. Y por el lado empresarial estamos pendientes del BBVA, por ejemplo, que varía la ecuación de canje de la OPA sobre el Sabadell por el pago de dividendos, algo que ya estaba anunciado. También hemos sabido que el Banco Sabadell va a reactivar el próximo lunes su programa de recompra de acciones de 247 millones, las dos entidades en el punto de mira por esa OPA entre ellas. A las 5:30 de la tarde vamos a hablar de cuál es el perfil del inversor nacional que destina su dinero, su inversión a criptomonedas. Va a estar con nosotros Jorge Soriano, cofundador y CEO de Cryptan, para hablarnos sobre un estudio que han llevado a cabo en esta materia. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener nuestro habitual consultorio de bolsa y vuelven nuestros analistas titulares de los viernes, Roberto Moro y Jorge del Canto. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y empezamos, como hacemos siempre, por Wall Street. Vamos a mirar a los principales índices. Vemos que profundizan sus caídas con respecto a la apertura. El Dow Jones cede ya un 1,41%. El S&P 500 se deja un 1,60%. El Nasdaq 100 con caídas que superan el 2%. Y vamos con ese dato macro importante de la jornada y de la semana. La inflación PCE de Estados Unidos se mantiene en el 2,5% en febrero, pero la subyacente sube al 2,8%. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. El deflactor de consumo privado PCE en Estados Unidos se ha mantenido en febrero en el 2,5% en tasa interanual. En cuanto a la inflación subyacente, ha subido una décima al 2,8% frente a las previsiones de 2,7%. En términos mensuales, la tasa general ha avanzado un 0,3%, al igual que en enero. En cuanto al indicador subyacente, ha registrado un incremento del 0,4% frente al 0,3% del mes anterior y ha superado por una décima la previsión del mercado. El gasto del consumidor ha subido un 0,4% durante el mes, por debajo del 0,5% previsto. Los ingresos personales han registrado un aumento del 0,8% frente a la estimación del 0,4%.
Pues estamos viendo que ese dato no gusta nada al mercado, que, como les contamos, incrementa esos números rojos, y a esto se suma esa incertidumbre arancelaria por parte de Donald Trump. Miramos a compañías protagonistas. Nippon Steel y US Steel ofrecen mayor inversión en Estados Unidos para conseguir cerrar su acuerdo.
Ambas compañías están en conversaciones activas sobre un acuerdo que preservaría su fusión de 14.000 millones de dólares y aseguraría miles de millones más en inversiones del fabricante de acero japonés en las instalaciones de Rust Belt, según recogen algunos medios. En reuniones recientes con funcionarios de la Casa Blanca, Nippon ha ofrecido aumentar los 2.700 millones de dólares que había ofrecido previamente para modernizar las fábricas de acero en Estados Unidos hasta 7.000 millones de dólares.
También estamos hoy pendientes del comportamiento de WR Berkeley, que sube con fuerza ante el plan de Mitsui Sumitomo, la japonesa, de comprar una participación del 15%.
La compañía japonesa ha anunciado la intención de adquirir una participación del 15% en la compañía mediante operaciones de mercado abierto privadas a terceros. Esta decisión estratégica del gigante nipón de seguros se considera un voto de confianza en el rendimiento y las perspectivas de crecimiento de WR Berkeley. Rob Berkeley, presidente y director ejecutivo de la firma, expresó su respeto por Mitsui Sumitomo y destacó las colaboraciones anteriores en operaciones de reaseguro.
Pues como decimos, fuertes subidas de más del 8% a esta hora para esta compañía, para este holding de seguros. También tenemos que mirar hoy al espacio. La NASA y Boeing afinan de nuevo su Starliner para el próximo vuelo tripulado.
La NASA y Boeing trabajan en la certificación del Starliner como sistema de transporte de tripulación tras el vuelo de prueba con astronautas a la Estación Espacial Internacional. Equipos conjuntos están resolviendo anomalías detectadas en vuelo y preparando pruebas del sistema de propulsión con el objetivo de programar la próxima misión del Starliner. La NASA asegura que los astronautas de Starliner podrían haber vuelto en la nave y dar el visto bueno a Boeing. Recordamos que los dos astronautas del Boeing Starliner de la NASA aterrizaron este lunes 18 de marzo tras pasar más de 9 meses en la Estación Espacial Internacional, una misión que debía durar apenas una semana.
Pues parece que esa apuesta de la NASA por Boeing tampoco convence al mercado. Está ahora mismo la compañía con una caída del 2,5%. La Fuerza Espacial de Estados Unidos adjudica contratos de seguridad nacional a Rocket Lab y Stoke Space.
El Comando de Sistemas Espaciales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos ha dicho el jueves que había adjudicado contratos a Rocket Lab y Stoke Space para ampliar su cartera de sistemas de lanzamiento para capacidad espacial crítica. Se unen así a empresas como SpaceX de Elon Musk o Blue Origin de Jeff Bezos. El contrato permite a Rocket Lab competir en futuras misiones de lanzamiento de seguridad nacional de Estados Unidos. Rocket Lab y Stoke Space recibirán un pedido de 5 millones de dólares cada uno para realizar una evaluación inicial de capacidad.
Encontramos ahora mismo a Rocket Lab con subidas del 2%. Malas noticias para Eli Lilly. El regulador de la Unión Europea rechaza su fármaco para el Alzheimer.
El regulador argumenta que el pequeño impacto del tratamiento en la ralentización del deterioro cognitivo no es tan importante como para compensar el riesgo de inflamación cerebral grave en los pacientes. El rechazo del fármaco significa que las dos alternativas que tienen Biogen podrían tomar la delantera en la carrera para convertirse en el primer tratamiento aprobado para el Alzheimer en la Unión si la Comisión Europea acepta la recomendación de la agencia sobre el fármaco rival.
Gracias, Pedro. Y por cierto que también CoreWeave está a punto de debutar, va a debutar en el Nasdaq a $40 por acción tras rebajar la ambición de su OPV. Es una compañía de computación en la nube que está respaldada, por cierto, por Nvidia. Vamos ya con el análisis de estos valores protagonistas con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hacemos balance del trimestre porque ya nos queda tan solo una sesión más, la del lunes, de cómo se han comportado los principales índices estadounidenses. Donald Trump, la verdad es que apenas lleva 2 meses en el cargo y nos ha dejado ya bastantes turbulencias.
Pues tú muy bien indicas, efectivamente, Donald Trump ha marcado un poco la pauta. El año pasado acabó la bolsa en máximos históricos en la bolsa, sobre todo en Nueva York, y todo apuntaba que este año, con Donald Trump, un presidente muy promercado, pues todo iba viento en popa, toda vela, pero ha tardado muy poco en demostrarnos lo contrario, ¿no? La guerra arancelaria contra prácticamente contra cualquier rincón del mundo, pues ha hecho que la bolsa norteamericana bajara, fundamentalmente porque ya los PERES no justificaban una tensión tan elevada en los mercados, ¿no? Entonces yo me quedo resultado positivo, a pesar de que en bolsa ha bajado bastante, Nvidia, ¿no? 43.000 millones de beneficio de ingresos, un incremento del 66% sobre las estimaciones y unas perspectivas realmente favorables. El mercado, sin embargo, le ha dado un varapalo tremendo, fundamentalmente por esta guerra entre Estados Unidos y China. Pero lo cierto es que estamos con los índices mostrando importantes correcciones en Estados Unidos y sobre todo los persistentes desafíos económicos que nos plantea Donald Trump.
También tenemos a varios países ya respondiendo. Canadá, China, el bloque europeo han dicho ya que van a responder con medidas similares y alejarse incluso de Estados Unidos si finalmente no dan marcha atrás con esos aranceles. Muchos expertos dicen que los aranceles son una estrategia negociadora, que luego no van a ser tan rígidos como anunciaba en un primer momento, pero no sé si esto puede hacer que se produzca, que se mine la confianza, digamos, en la economía estadounidense y que afecte a más largo plazo esa estrategia de Trump.
Indudablemente. El problema que nos encontramos no es que mine el consumo y que la economía americana sea perjudicada, ¿no? Sino la opinión que terceros países puedan tener de los Estados Unidos, ¿no? Y que busquen mercados alternativos a negociar con Estados Unidos ante la perspectiva de que Estados Unidos es un negocio del que no te puedes fiar. Porque la realidad, si es verdad que está negociando a través de la política arancelaria, pues es una praxis realmente muy, muy, muy perjudicial en el medio y largo plazo.
Si miramos a la macro, tenemos ese famoso PCE ya sobre la mesa que sigue tan de cerca la Reserva Federal y que, como vemos, parece que en el dato subyacente no consigue doblegarse. ¿Qué información nos está dando esta cifra de lo que pueda hacer ahora la Fed en las próximas reuniones y que, por cierto, creo que no le va a gustar mucho a Donald Trump?
Por supuesto. Primero, la inflación no está bajando. Se mantiene en el 2,5%, hablo de la anual. Y la subyacente, que excluye alimentos y energía, sube hasta el 2,80% cuando la previsión al 2,70%. Eso significa que no están controlando ni muchísimo menos la inflación. Si lo vemos en términos mensuales, ambos índices registran aumentos del 0,30% a la general y el 0,40% a la subyacente. ¿Qué significa? Que la inflación está subiendo. Está subiendo fundamentalmente por la política arancelaria de Donald Trump, que está haciendo que muchísimas compañías estén aprovisionando producto, incluso incrementando los costes, y esto va a ir a más. Por lo tanto, obviamente, esto va a hacer que la Reserva Federal no esté en condiciones de bajar tipos de interés, por mucho que Donald Trump patalee y diga que Jerome Powell pues no es americano, hablando en plata, ¿no? Pero la realidad es la que es, y va a ser complejo de darle la vuelta a esto.
Lululemon, vamos ya con compañías. Presentaba el jueves esos resultados. Eran superiores a las expectativas, pero el CEO advertía precisamente sobre la inflación y que las preocupaciones económicas van a pesar sobre el gasto. Visión para este valor y en general para el sector minorista en este entorno incierto en cuanto al consumo.
Claro, un poco en la línea en la que hemos hablado, ¿no? Las proyecciones financieras se han moderado, pues el CEO habla de 11.150, 11.300 millones frente a un estimado que eran 12.300, estima facturar menos, ¿no? El impacto de la economía y de los aranceles, obviamente, ¿no? Porque se va a producir un descenso del consumo en productos no esenciales como en la ropa deportiva. Y eso obviamente a ellos les afecta, y esto ha hecho que modifiquen su guidance, ¿no? Y luego la competencia creciente de otros competidores nuevos que están apareciendo en el mercado. Creo que el crecimiento proyectado de la compañía está entre un 5 y un 7%, pero si los márgenes están presionados por un incremento en marketing y la con mayor competencia, pues resulta complejo. Yo, desde luego, de Lululemon estaría al margen.
Supermicro Computer la encontramos con ligerísimas caídas, aunque en el acumulado semanal está en negativo. Se deja en torno a un 15% como resultado de una combinación, de una recomendación de venta por parte de Goldman Sachs y también una venta masiva de acciones de inteligencia artificial. Goldman Sachs rebajaba la recomendación a venta porque argumenta que la relación riesgo-beneficio de la acción es ahora desfavorable. Visión para esta compañía que ha tenido también bastantes turbulencias.
Pues hombre, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Goldman Sachs y con JP Morgan. Tiene problemas contables y de gobernanza, que no los hemos mencionado. Ha tenido serios problemas contables con bastantes problemas en la presentación de sus cuentas y en la gobernanza de la empresa. Y eso ya de por sí ya da un índice, un indicador de que hay que tener cuidado con estas compañías tan oscuras en su comportamiento, ¿no? Luego, obviamente, una compañía de una volatilidad de precio tan extrema, bueno, pues invita a intentar alejarse de ella porque nos podemos sentir atrapados dentro del valor. Y luego las perspectivas son cautelosas. JP Morgan considera que las proyecciones optimistas pueden ser demasiado prematuras y en un contexto tan desafiante como el actual, considera que los ratios y las magnitudes que maneja la compañía son un poco optimistas. Yo, desde luego, estaría fuera del valor.
¿Cómo están en general, Rafael, las tecnológicas estadounidenses? Los principales índices de Wall Street están en rojo en el acumulado del año, pero el Nasdaq es el que más cae. No sé si sería momento de aprovechar las horas bajas en algunos nombres, al menos para entrar en algún valor tecnológico, o es mejor estar al margen hasta que veamos mayor claridad.
Yo, desde luego, estaría al margen, pero lo que tú indicas es muy muy, muy buena pregunta. Es decir, con las caídas que han tenido, podría ser un muy buen momento para poder entrar. Pienso en empresas como Nvidia, que llegó a cotizar en $140, bueno, pues ahora está en 112, 113, 115, pues puede ser un buen momento, pero solamente con un pullback a la media ganas un 15%, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que darnos cuenta que esas tecnológicas han caído no por sus resultados, que han sido excelentes, o por sus previsiones, que también lo van a ser, sino por las perspectivas que hay de una guerra comercial. Una guerra comercial en la que Estados Unidos y China se están enfrentando. China empieza a investigar Nvidia, puede investigar a Meta, puede investigar a... Y eso es lo que hace que estas compañías en esos momentos pues sean complejas de entender. Yo, en un escenario como este, me mantendría fuera de esos valores. Desde luego, si los tengo, los mantengo, no deshago posiciones, pero estaría un poco pendiente de a ver si se soluciona un poco el tema arancelario y Donald Trump baja el ritmo y el pulso, ¿no? De lo contrario, la cosa puede ser compleja.
Y si volvemos al tema de los aranceles, los más inmediatos, estos de los automóviles que se anunciaban esta semana, muchos está hablando de si van o no afectar a Tesla, incluso si le puede beneficiar o en qué medida. ¿Qué visión podemos tener ahora mismo para Tesla?
Tesla tiene un problema muy serio porque Tesla produce y fabrica en China. Entonces, ya para empezar, Donald Trump lo que tiene que hacer, en lugar de atacar tanto a los europeos, pues podría hablar a su amigo y decirle, oye, tráete la producción de Tesla a Estados Unidos. Lo que pasa es que no le salen las cuentas. La perspectiva para Tesla, amigo de ver, es neutral. Tiene un objetivo en 339 dólares, es decir, estaríamos hablando de un 30-35% de incremento sobre el precio actual, pero la tendencia en el corto plazo del valor es claramente negativa, ¿no? Y por tanto, podríamos comprar incluso a mejor precio, si bien es cierto que en el medio plazo todo lo apunta que la compañía debería apuntar. ¿Qué ocurre? Que es una compañía que tiene un PER 82, que es una auténtica barbaridad. Solamente perspectivas muy positivas justifican este precio. En un momento en el que la compañía lleva varios meses reduciendo de una manera bastante drástica las ventas de productos, solamente la mejora a través de sacar nuevos productos o bajar precios le puede hacer más atractivo al valor. Desde luego, la continua diversificación del negocio en inteligencia artificial, robótica, ambiciones en conducción autónoma, esto le da mucho pulso al valor, pero desde luego yo estaría al margen de un valor tan tremendamente volátil.
Con esa idea nos quedamos, Rafael Ojeda, analista independiente. Gracias, como siempre, por estar en Mercado Abierto.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento ahora de echar un vistazo a la bolsa española. Las bolsas europeas se tiñen de pesimismo y también nuestro IBEX 35, que recorta un 1,12% en los 13.273 puntos. Dentro del IBEX vemos que las mayores caídas son para IAG, de más del 4%. Le sigue Amadeus con un recorte del 3,91%. En positivo, Acciona Energía, que sube más de un 2,5%. Celnex y Endesa se anotan algo más de un 2%. Vamos con los titulares de esta jornada. El BBVA reajusta su OPA sobre el Sabadell para incluir los dividendos. Pedro Díaz.
La oferta pasará a ser de una acción ordinaria de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en metálico por cada 5,3456 acciones ordinarias del Sabadell, una vez descontados los pagos de dividendo que Sabadell realiza este viernes y próximamente efectuará BBVA. BBVA precisamente recorta el pago en acciones que ofrece para compensar el dividendo que reciben los accionistas de la catalana. La vasca compensa a los accionistas de Sabadell por los dividendos propios, de ahí ese pago en efectivo adicional que se eleva en total de 311 a 751 millones. La nueva oferta se trasladará a partir del 8 de abril, según ha comunicado la de Carlos Torres a la CNMV.
Y Sabadell retoma el próximo lunes su programa de recompra de acciones.
Por un valor de 247 millones de euros. El programa había quedado en suspenso con la OPA del BBVA. Sabadell ha precisado que el objetivo es reducir el capital social mediante la amortización de los títulos propios adquiridos, por lo que contribuirá a la retribución de los accionistas. Podrá adquirir un máximo de 512 millones de acciones o de un número de acciones que, sumadas al resto de acciones propias de Sabadell en cada momento, representen un 10% del capital social.
Celnex pacta con los sindicatos el ERE para 209 empleados.
El ajuste, que afectará a trabajadores de las filiales Retevisión y Tradia, incluye dos modalidades de adhesión, un plan de prejubilaciones y otro de bajas incentivadas. Se ejecutará entre 2025 y 2027. Los trabajadores que cumplan 56 años o más y con una antigüedad de 10 años se beneficiarán de un 75% de su renta hasta los 65 años. Por otro lado, las bajas incentivadas tendrán una indemnización del salario de 33 a 45 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
Es una de las noticias más importantes que nos dejaban las últimas horas. La familia Serra lanza una OPA sobre el 38% de Catalana Occidente para sacar de bolsa a la firma.
Inoxa, la sociedad que aglutina a la familia ligada al accionariado de la aseguradora, ofrece 50 euros por acción sobre el 37,97% de los títulos de Grupo Catalana Occidente que no controla. La operación se eleva a 2.278 millones de euros sobre un valor de 1.925 millones a precio de mercado. Si se alcanzan los umbrales, dice la compañía, la intención es promover la exclusión de bolsa. Brian Hold, accionista de la compañía, considera que no es justo el precio de la OPA.
Soltec logra una nueva prórroga para negociar con sus acreedores.
La compañía tendrá hasta el próximo 26 de junio para proseguir las negociaciones con sus acreedores para reestructurar la deuda de su filial Soltec Energías Renovables. En un comunicado a la CNMV muestra su firme compromiso de seguir trabajando en un plan de reestructuración que pueda ser objeto de homologación antes de la referida fecha en aras de facilitar la viabilidad del negocio de la sociedad y preservar su valor en el medio y largo plazo.
OHL, miramos a esta compañía, deja su futuro en manos del antiguo director financiero de Abengoa tras el terremoto en su consejo.
José Elías y los otros tres consejeros vinculados a su participación del 17% han presentado su dimisión en bloque después de que los Amodio, familia mexicana propietaria del 21% de la compañía, denunciaran a uno de ellos por uso de información privilegiada. El órgano de gobierno ha elegido como nuevo director económico financiero a Víctor Pastor, que ha trabajado previamente en FCC, Abengoa y Duro Felguera.
Y Josu Imaz Murguiondo, nuevo consejero delegado de Tubacex.
Tubacex ha nombrado a Josu Imaz Murguiondo nuevo consejero delegado de la compañía en sustitución de Jesús Esmoris, que ha renunciado a su cargo por decisión personal tras 12 años al frente del grupo. Imaz llega a Tubacex procedente de CAF, donde ha sido director general de su principal división y anteriormente presidente ejecutivo de la filial de autobuses eléctricos Solaris Bus & Coach.
Gracias, Pedro. Pues vamos ya con el análisis. Está al otro lado del teléfono Gonzalo Lardíez, gestor de Andbank. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hacemos balance del trimestre en el IBEX 35. Nos queda solo la sesión del próximo lunes para acabar mes y para acabar estos primeros tres meses del ejercicio. ¿Qué balance hacemos? ¿Valores protagonistas y valores que han estado un poco más tapados?
Bueno, sin duda el protagonismo ha sido para los bancos cuando precisamente pues el ciclo de bajadas de tipos pues ya estaba implementado desde mediados de junio del año pasado. Sí que es verdad que el crecimiento de la economía española sigue siendo muy muy positivo, pero realmente pues los bancos han brillado con especial esplendor en este último trimestre, pues gracias a inversores que estaban muy fuera de zona euro. Es un sector que lo ha hecho bien. Y realmente cuando los beneficios pues quizás van a venir a la baja en próximos trimestres, pues es cuando ha venido el flujo comprador. Realmente ha sorprendido esta revalorizaciones del 30 y tantos, 40%, y realmente pues desde luego ha sido el sector más destacado. Quizás en el otro lado, pues aquel lío es con perfil más cíclico, no hay tanto perfil industrial en las cotizadas españolas, pero componentes de automóviles, también utilities, pues quizás han sido los sectores que han tenido un entorno más complicado.
Uh-huh. JP Morgan ha aumentado su precio objetivo para Endesa a 27,50 euros por título. ¿Qué visión podemos tener ahora mismo para esta compañía?
Bueno, realmente a pesar de que las eléctricas en general, utilities, energéticas, pues no han tenido pues trimestres sencillos, realmente el desempeño de Endesa ha sido muy positivo el año pasado y la revalorización en este ejercicio está siendo importante. Al fin y al cabo, la casa de análisis pues destaca el momento de beneficios, que es positivo, una remuneración al accionista que se puede incrementar pues fruto de este buen entorno de beneficios, la compañía ha estado bien gestionada, y luego pues están pues datos de demanda de electricidad a medio plazo, todo el tema de centro de datos y demás, también pues un poco que puede suceder con el mix energético, con todo lo que hay en cuanto a nucleares. Con lo cual suben el precio objetivo pues de 26 a 27 euros y medio, y dentro de un entorno que no ha sido precisamente el sector que más ha brillado, el de las eléctricas, pues realmente la evolución de Endesa el año pasado y en lo que llamamos este ejercicio pues está siendo muy positiva.
La tenemos hoy entre las tres que más suben, es la tercera de hecho por delante. La primera es Acciona Energía Renovable, con un alza del 2,70%, y le sigue también Celnex, que avanza un 2,33%, ha pactado finalmente con los sindicatos un ERE para 209 empleados. ¿Perspectivas para este valor, para Celnex?
Bueno, realmente Celnex ha pasado de ser una compañía puramente de growth, de compras inorgánicas, de comprar e integrar compañías, hasta que los tipos de interés empezaron a subir a mediados de finales del 21, y bueno, pues el apalancamiento de la compañía era muy elevado, la deuda muy elevada, y el escenario de tipos cambió, y a partir de ahí pues ha estado prácticamente tres años cayendo la cotización, la compañía ajustando también el balance, y han conseguido vender activos pues a precios más o menos como esperaba el mercado, están desapalancando la compañía, con lo cual el balance es mucho más equilibrado. Son de esas compañías donde, pues en jornadas como la de hoy, donde la renta fija o la curva está repuntando, pues sectores defensivos y de perfil más de crecimiento, como es el caso del Cernet, pues tienen un escenario más favorable. A partir de ahora en adelante, pues un poco la credibilidad que den al mercado, que la deuda ya no es un problema y serán pues los resultados trimestrales un poco los que vengan confirmando pues ese buen hacer de la compañía.
Estamos en las últimas horas pendientes de IAG porque confirmaba que estudiaría la venta del 20% en Air Europa, lo decía su propio consejero delegado, y hoy la vemos la que más cae dentro del IBEX 35 con un recorte del 4%. ¿Cuáles son las perspectivas ahora mismo para IAG?
Bueno, realmente el sector turístico es un poco lo mismo que estábamos comentando con los bancos. Pues prácticamente IAG el año pasado no destacaba especialmente y desde mediados de agosto o septiembre, pues prácticamente hasta mediados de febrero ha duplicado su capitalización. Sí que es cierto que desde mediados de febrero pues ha habido algo de retroceso y realmente el escenario era muy favorable, pero pues ha complicado un poco en las últimas semanas esa situación arancelaria y esas perspectivas para la economía. Pues son algo más inciertas y no deja de ser una compañía cíclica. También ha habido algún competidor, como el caso del Delta Airlines en Estados Unidos, que ha presentado algún profit warning y realmente la revalorización había sido muy importante en un corto periodo de tiempo. Surgen dudas, con lo cual de momento hay una corrección de un 25% y un poco pues iremos viendo en próximas semanas pues si el escenario pues un poco se va aclarando si sin embargo se confirma pues estos temores que hay en cuanto al sector en general.
También en las últimas horas estamos pendientes de esa información en torno a Catalana Occidente. La familia Serra lanza una OPA de 2.277 millones sobre la firma para excluirla de bolsa, por cierto que lleva cotizando casi 150 años. Vistazo, ¿y qué le parece esta operación?
Pues realmente muchas veces nos encontramos con que los inversores, los accionistas mayoritarios intentan pues aprovechar o digamos el que no se recoja la valoración de las compañías pues sacándolas desde niveles cuando han perdido mucha parte de su valor. Sin embargo, en el caso de Catalana Occidente pues la compañía ahora mismo pues está en máximos de valoración en cuanto a capitalización en bolsa, pero sin embargo los ratios a los que se hace la operación no son exigentes porque realmente estaría ahora mismo cotizando la compañía 10 veces el beneficio. Nos encontramos muchas veces esto en pequeñas y medianas compañías, muchas de ellas en España, donde el mercado pues no valora o digamos no da el potencial que realmente tienen las compañías, los accionistas creen que esas compañías valen más y deciden excluirlas de bolsa. Con lo cual no es el primer caso que vemos en España, hace unas semanas fue, en la última parte del año pasado, Corporación Financiera Alba, OPAs parciales en Prosegur, en FCC, con lo cual el mercado está a otras dinámicas y realmente se deja buenas oportunidades y eso se ha aprovechado pues en ocasiones por los accionistas de referencia y el caso de Catalana Occidente pues es uno de ellos.
Y vamos a echar un vistazo también a Tubacex, Josu Imaz, por cierto, no confundir con Josu John Imaz, son dos personas diferentes. Nuevo consejero delegado del grupo Tubacex tras la marcha de Jesús Morís. Perspectivas ahora mismo para el valor, la verdad es que hoy la vemos con caídas del entorno del 4%.
Sí, pero el desempeño no había sido negativo. Siendo una compañía de perfil industrial, y hay que recordar que manufacturas en Europa pues ha tenido un entorno complicado en los últimos dos años, pues una compañía de perfil industrial pues encontrarla prácticamente en el máximo de los últimos dos o tres años no suele ser algo muy habitual. Realmente, pues lo mismo, una compañía que ha pasado por años complicados, pero que se ha sabido redirigir la estrategia de la compañía, cartera de pedidos pues creciendo, con buena rentabilidad, con lo cual, pues a pesar de ser de ese grupo de compañías o de ese grupo de compañías industriales que han tenido un escenario complicado, pues el buen hacer de la compañía pues hace que esté cotizando en prácticamente máximo de los últimos 4 o 5 años.
Gonzalo Lardíez desde Andbank, muchísimas gracias como siempre por este análisis en Mercado Abierto.
Gracias, un saludo.
Y vemos tono negativo generalizado en las plazas europeas. Vemos que el CAC 40 parisino se deja un 0,89%, el DAX alemán recorta un 0,90%, el FTSE 100 londinense también lo vemos en rojo y con todo la media europea, el Eurostoxx 50, también con caídas que rondan el 1%. Se ven lastradas por ese mal tono que estamos viendo también en Wall Street después de conocerse ese dato PCE que ha sido finalmente un un poquito más elevado de lo esperado, lo que complica las perspectivas de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Vamos a repasar los protagonistas de la sesión en Europa. Jorge de Miguel.
El banco alemán Deutsche Bank ha prorrogado el contrato de su consejero delegado Christian Sewing hasta 2029, mientras que el adjunto del banco y otro alto ejecutivo se marcharán en una amplia renovación de la dirección, lo que cimenta el equipo de liderazgo del mayor prestamista alemán para el próximo periodo de su cambio de rumbo. Otro banco, Société Générale, anuncia el nombramiento de Alexis Kohler, antes secretario general del Palacio del Eliseo, como su director general adjunto del grupo. Se va a incorporar al banco en junio de 2025 y va a ser miembro del comité ejecutivo. En cuanto a resultados, el grupo financiero italiano Unipol se fija como objetivo unos beneficios netos globales de 3.800 millones de euros en los próximos 3 años, a medida que invierte en tecnología y banca seguros para consolidar su posición en el país en su actividad principal de seguros. Unipol, la segunda mayor aseguradora de Italia, se ha comprometido a devolver hasta 2.200 millones de euros en dividendos totales a los accionistas durante el mismo periodo, según recoge en su nuevo plan de negocio 2025-2027. La empresa de paquetería InPost ha presentado este viernes un aumento del 35,7% en sus beneficios del cuarto trimestre, por encima de las expectativas de los analistas, impulsado por el crecimiento del volumen tanto en su mercado nacional Polonia como en el extranjero. El EBITDA se ha situado en unos 300 millones de dólares en el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2024, por encima del consenso. Miramos también a Ubisoft, que ha anunciado la aceleración de su transformación con la creación de una filial dedicada que va a reunir sus marcas Assassin's Creed, Far Cry y Tom Clancy's Rainbow Six. Tras el proceso de selección formal y competitivo lanzado por el grupo a principios de año, Tencent invertirá 1.160 millones de euros para obtener una participación económica del 25% en la nueva filial. Esta transacción valora a la entidad en un valor empresarial predinero de aproximadamente 4.000 millones de euros. El director general de Rain Metal ha visitado una planta de Volkswagen en Alemania como parte de una delegación del principal fabricante de municiones de Europa, según informan representantes sindicales en la última señal de una cooperación más estrecha entre los sectores de defensa y automoción. Ya en el sector farmacéutico, los analistas de Bank of America señalan que Novo Nordisk podría no cumplir con las expectativas del primer trimestre debido a la baja en las ventas de sus exitosos medicamentos Wegovy y Ozempic. Esto podría llevar a la farmacéutica danesa a recortar su pronóstico para 2025 en sus resultados trimestrales. Y terminamos con Sanofi, porque el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón ha aprobado su medicamento para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, en adultos no controlada adecuadamente con las terapias existentes. La aprobación de este fármaco en Japón sigue a las recientes aprobaciones en la Unión Europea, China y Estados Unidos, y se basa en los resultados de la fase 3 en adultos con recuentos elevados de eosinófilos.
Esos son algunos de los protagonistas de la jornada en la Bolsa Europea y vamos con el análisis de la mano de Franco Machiavelli, analista de mercado. Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, Lucía, encantado de estar nuevamente con vosotros.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hacer lo primero, balance del trimestre en la Bolsa Europea, que ya nos queda apenas una sesión más, la del próximo lunes. ¿Cómo se han comportado los mercados en estos primeros 3 meses de año?
Pues realmente podríamos llegar a decir, Lucía, que dentro de lo que va bastante bien, sí que es cierto que estamos viendo Stoxx 600 un mes contractivo, ¿no? Estamos viendo alrededor de un 2.68 de caída. Cuando nos vamos, por ejemplo, en este caso al IBEX, pues uno de los mejores realmente, lo ha hecho dentro de lo que cabe bastante, bastante bien. Un mes ligeramente contractivo el que estamos viendo ahora, pero poca cosa, porque el balance general, más o menos desde principios de año, es alrededor del 15%. Y el DAX, pues un poco más de lo mismo, vuelvo y repito, pese a ese patrón contractivo que están viendo gran mayoría de índices en este último mes, por suerte no logran eclipsar, no logran opacar, digamos, la rentabilidad year to date, ¿no? Rentabilidad de origen, que en la mayoría de casos son de 3 dígitos, así que de momento un balance dentro de cada vez bastante positivo y por eso hemos visto esa gran superación frente a Estados Unidos.
En estos primeros 3 meses estamos pendientes del comportamiento de los bancos por las bajadas de tipos del Banco Central Europeo. Tenemos también alguna noticia que nos deja esta jornada. Mejora de rating por parte de S&P para algunos bancos españoles, como es el caso de Sabadell y CaixaBank, y Deutsche Bank, por cierto, que ha ampliado el mandato de su CEO y renueva el consejo en un año que es crucial para el banco. ¿Qué nos dice el gráfico de Deutsche Bank y en general cómo está la banca europea?
Bueno, la banca europea bastante bien realmente, Lucía, y aunque sí que es verdad que se puede llegar a, digamos, prever más bajadas de tipos, hay veces que pensamos que los bancos lo tendrían a hacer peor, pero a lo que a los bancos le importa demasiado también es la curva de tipos, y en este caso la curva de tipos en Europa está bien reflejada y eso no deja de ser un factor de sustento. ¿Cómo vemos Deutsche Bank? Bueno, sí que es cierto que ahora mismo en zona de 22, en la parte alta de ese canal alcista gráfico semanal, podría llegar a comportar un poquito más de fuego cruzado, un poquito más de inestabilidad tras toda esa subida vertical. Para valorar precisamente eso, no deberíamos ver una rotura que estuviese por debajo aproximadamente de los 21 euros por acción, más o menos. Si perdemos este nivel, podemos entrar en una zona un poquito más correctiva tras tanta subida, pero honestamente, a largo plazo, que es lo importante, lo viene haciendo muy bien, independientemente de alguna posible corrección a corto plazo, si perdemos ese nivel de 21, ¿no?
Tenemos acuerdo histórico entre Ubisoft y Tencent. Van a crear una nueva compañía que va a gestionar sus tres sagas más potentes. ¿Cuál es ahora mismo el comportamiento de Ubisoft?
Pues Ubisoft dentro de cae bastante bien porque viene teniendo mucha caída, y claro, digo esto y cualquiera pensará como que bastante bien, Franco, si viene de caer un 90% desde 2018 hasta ahora, que ha sufrido un gran drawdown en este caso Ubisoft, pero es que lo cierto es que parece que podemos llegar a encontrar suelo justamente en zonas actuales porque es el apoyo del canal alcista de largo plazo. Lo que habría que ver es una combinación de la llegada a este nivel de 12 por acción y a partir de ahí ver una rotura por encima de 20. Eso es lo que necesitamos para terminar de ver ese canal bajista que fue el que vino marcando el drawdown hasta la fecha. Así que muchísima caída, pero aterrizaje en nivel de suelo. Así que ese aterrizaje en 12 debería reflejar una rotura de 20 para acabar de confirmar el cambio de tendencia. En cualquier caso, en ese caso estaríamos viendo un posible buen giro de tendencia y, por qué no, una continuación de su tendencia más primaria a largo plazo, ¿no?
Vamos a mirar también a Ferrari, ha anunciado que va a subir los precios de algunos de esos modelos por los aranceles que ha anunciado Donald Trump, pero bueno, lo cierto es que quien paga un Ferrari no creo que esté muy pendiente del precio ni de ahorrarse unos cuantos dólares. En general, ¿cómo está el gráfico de Ferrari, Franco?
Eso es, pues muy cierto, ¿no, Lucía? Y a ver, sí que es cierto que mucho de la parte autos ha venido penalizando un poquito, pero en compañías, como muy bien has comentado, que no dependen tanto de ingresos medios, una cuota distinta de mercado, sino que el cliente promedio es un cliente adinerado en este caso, lo que estamos viendo en este caso en Ferrari son buenos apoyos de confluencia de suelo. Estamos hablando la zona de 380 euros por acción. Claro, desde máximos venimos de caer aproximadamente un 20-23%, por supuesto que ha lastrado un poquito de forma negativa todo el tema de salario, pero si no perdemos este nivel, 380, digamos, o sea, por decir lo contrario, si estamos entrando en terreno de 350, ya seríamos un poquito más cautelosos, pero sobre todo la tendencia más importante que Ferrari no debería perder a largo plazo, que no a corto, que es todo lo que hemos estado diciendo ahora, sería la zona en este caso de 300 euros por acción. Siempre y cuando mantengamos todos estos niveles, a priori la tendencia primaria de largo plazo se mantendría más que saludable.
Y vamos a aprovechar Ferrari para echar un vistazo en general al sector del lujo europeo. En este caso, en los últimos meses le ha venido afectando más bien la debilidad de China. ¿Cómo están los principales representantes del sector aquí en Europa?
Bueno, pues un poquito más débiles, ¿no? Sobre todo ya hemos visto caídas de Hermès, ¿no? Más un 2,20 de caída, Louis Vuitton 0,7 abajo. Louis Vuitton mantiene niveles, ¿no? Estamos hablando de ese nivel clave que tanto hemos repetido en Capital Radio durante mucho tiempo, esa zona de 585 euros por acción. Si Louis Vuitton consigue consolidar un poco esos niveles, pues un poquito el efecto arrastre que estamos viendo no pasaría mucho más de ahí. Lo mismo diríamos para Hermès, que no deberíamos perder esa zona de 2,346. Si mantenemos un poco esa confluencia de suelo, dentro de cabe bastante, bastante bien. Y el ETF con el mnemónico GLUX, que es el Amundi S&P Global Luxury, pues más de lo mismo, un poquito de contracciones, pero si no perdemos el nivel de 175, a priori toda esa pauta de consolidación, lo único que sería a corto plazo es una extensión. Esa propia caída sería una extensión de la pauta de consolidación que estamos viendo la gran mayoría, porque no estamos viendo de momento un cambio tendencial, simplemente una extensión, como bien digo, de la consolidación.
Franco Machiavelli, analista de mercado, muchísimas gracias por estar aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.
Gracias a vosotros, Lucía, como siempre un placer.
Capital Radio. Siente la economía.
El próximo 1 de abril presentamos la 16ª edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana sigue nuestro especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banco BIG, Banca Mark, Candriam, AXA Investment Managers, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Self Bank, Crescenta, Banco Sabadell, Indexa Capital, Columbia Threadneedle Needle Investments, Cuchabank y muchos más. Día de la Inversión, el 1 de abril desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Lucía Martín. En Mercado Abierto, más allá del mercado, con Lucía Martín.
Espacio en Mercado Abierto, en Capital Radio, en el que nos acercamos a conocer un poco mejor a los analistas y a los expertos que participan habitualmente con nosotros. Y hoy tenemos ya al otro lado a Antonio Castelo, especialista de mercados de iBroker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Lucía, buenas tardes.
Bueno, no hace falta presentación porque nuestros oyentes y nuestros seguidores ya te conocen más que de sobra. Eres ya un habitual, un buen amigo de esta casa de Capital Radio, pero lo que nos gustaría saber en este espacio es un poco pues más de ti, de tus inicios en el mundo de la inversión. ¿Qué recuerdas tú de cuando empezaste?
Bueno, pues vamos a ver, os puedo contar un poco cómo llego yo a esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que mi padre es dos veces culpable de que yo esté aquí, ¿no? Él desarrolló toda su carrera profesional en Banco Urquijo y en concreto en el departamento de bolsa. Comenzó de botones con 14 años y cuando se jubiló era el máximo responsable del departamento. Entonces muchos de sus amigos trabajaban en los mercados financieros, la mayoría en la bolsa, y bueno, pues era frecuente que los temas de conversación en casa pues tuvieran que ver con la bolsa. Así que siendo un crío, con 15 años decidí que tenía que entender qué era todo aquello de lo que se hablaba y que no. Que no sabía, no entendía, y un buen día, pues sin dar muchas explicaciones en casa, con 14 años me presenté en la entrada del Palacio de la Plaza de la Lealtad. Bueno, el conserje primero no me dejó pasar, luego ante mi insistencia, pues me llevó con mi padre, que primero se enfadó, me echó una buena bronca por no decir que iba a ir allí, pero luego cuando terminó la sesión, entonces la contratación era viva voz, y la sesión terminaba a las 12 del mediodía, pues bueno, me pasé por el parque, me explicó algunas cosas muy básicas, y a partir de entonces, y ya con los permisos oportunos, comencé a ir a la bolsa con más frecuencia. Cuando tenía algún día así, pues de vacaciones y tal, pues me ponía la chaqueta, la corbata, que entonces había que ir allí con encorbatado, y bueno, pues me pasaba por allí. Y años después, ya en segundo de carrera, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en Banco Urquijo a través de unas oposiciones que se convocaban para familiares de empleados. A mí me gustaba mucho el automovilismo, yo quería correr en coches, pero claro, hacía falta dinerito, hacía falta financiación. Entonces le insinué a mi padre la posibilidad de hacer aquellas oposiciones para familiares de empleados para empezar pronto a trabajar. Él me dijo que nanay, que primero que tenía que estudiar y que nada de trabajar y menos para hacer carreras de coches, ¿no? Entonces, bueno, me tuve que buscar otro colaborador y el colaborador esta vez fue mi tío Javier, que era el hermano mayor de mi padre, que también trabajaba en el Urquijo. Le dije que quería dar una sorpresa en casa, le pedí que me presentase él a las oposiciones sin decir nada a mis padres y efectivamente dimos la sorpresa. Mi padre, que no tenía nada de idea de mi jugada, recibió una llamada del departamento de personal del banco para darle la enhorabuena, ya que había pasado los exámenes y no se había pasado con nota, ¿no? Se enfadó mucho otra vez, pero bueno, tuvo que dar su brazo a torcer ante mi cabezonería. Entonces, cuando César Alierta, que era su jefe entonces en Banco Urquijo, se enteró de la maniobra que yo había organizado, pues le calmó. Él me reclamó para el departamento de análisis bursátil de Banco Urquijo. Así que me encontré estudiando con una plaza en el que entonces era seguramente uno de los centros de referencia de los mercados de capitales en España, que era Banco Urquijo, y la verdad es que me siento muy afortunado, Lucía, porque me gusta decir con orgullo que hice el máster antes de terminar la carrera y aprender de la mano de grandes profesionales como de César Alierta, Rafa Oliva, Juan Martín Lucas, José María Cobian, Rafa Hernández, Pedro Taberna, pues la verdad es que no está pagado. Y hasta hoy, aquí me tenéis.
Bueno, perseverante sin duda, Antonio, y un estreno de lujo, ¿eh? Has tenido padrinos de lujo sin duda. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo ves ahora, pues desde los inicios, desde tus orígenes, ahora con todo tan tecnológico, tan automatizado, que ya le das a un botón y ya tienes ahí la operación hecha, que ya se ha avanzado muchísimo, pues en algoritmos y demás? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta imparable y rapidísima evolución que hemos visto en el mercado?
Bueno, pues como dices, ha cambiado todo. Yo creo que ha cambiado, para bien, ¿no? Cuando estábamos en aquellos mis primeros días que yo acudía allí al querido parque de la Plaza de la Lealtad, las contrataciones se hacían en corros a viva voz, o sea, era lo más parecido a una lonja, a una subasta. Si no estabas, no entendías el argot aquel, pues realmente no entendías nada, era muy, muy difícil, muy complicado. Y bueno, pues he tenido la suerte de vivir toda la evolución del mercado, la reforma del mercado de valores, tuve la suerte de participar en la creación de una de las primeras sociedades de valores que se montaron en España, Eurocapital, partiendo desde cero, porque realmente hablabas con la CNMV, que también acababa de empezar, y bueno, pues ibas un poco proponiendo cosas y ellos iban aceptando, ¿no? Luego vimos pues la entrada del mercado continuo, la entrada de las máquinas. Ahí también me siento muy afortunado porque, yo creo que en Banco Urquijo fuimos de los primeros en disponer de lo que entonces se llamaba PCs, ¿no? De ordenadores, para poder hacer nuestro trabajo dentro del departamento de análisis, de empezar a utilizar hojas de cálculo. Y no estoy hablando de Excel ni de Lotus 1-2-3, estoy hablando de Visical y de Multiplan, que bueno, esto solamente los más mayores conocemos y sabemos lo que es. Y bueno, pues hoy en día el ver realmente cómo funciona todo esto, la rapidez, la eficiencia con la que lo hace, la cantidad de información, sobre todo cuando haces análisis, lo que más ha variado para mí es la cantidad de información que tienes, ¿no? Cuando yo empezaba en aquellos años en Banco Urquijo, pues teníamos que contactar con las compañías que cotizaban para que nos enviaran la memoria del ejercicio, que era los únicos números que realmente tenías, ¿no? Entonces estabas trabajando con números que eran, en el mejor de los casos, de un año para atrás, de cierre, ¿no? Ahora, pues, prácticamente a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las propias compañías, pues tienes información prácticamente de continuo. Los medios de comunicación, ¿no? También han variado mucho. Yo la primera radio que hice fue con Miguel Ángel García Juez en Antena 3 Radio en la calle Oquendo, en Antena de la Bolsa, y bueno, pues en aquella época no teníamos internet, teníamos que llevar escrito en papel las cotizaciones de cierre de la sesión, porque no había posibilidad ni capacidad de ver qué había pasado, ¿no? Bueno, pues todo ha variado, absolutamente todo el entorno, y yo creo que ha variado para bien hoy en día. Tanto inversores como analistas tenemos acceso, y los medios de comunicación, vosotros por supuesto, a una información ingente que cada vez va más.
También con tanto cambio, aunque en realidad la verdadera revolución, que siempre lo comentamos, es la aparición de Internet, ¿no? Eso es un antes y un después, luego ya se han hecho muchas herramientas basadas en Internet, pero el hecho de tener esa interconexión y esa información actualizada en el momento, pues es lo que provocó ese primer gran cambio y el escenario que nos encontramos ahora. Pero en el previo, Antonio, anécdotas, aunque seguro que tienes miles, pero bueno, alguna anécdota curiosa que quieras compartir con nosotros también de tus inicios o tus primeros años.
Bueno, pues anécdotas muchas, ¿no? Si nos remitimos otra vez a la época del Urquijo, pues bueno, allá por el año 84 habíamos sido comprados por Banco Hispano. Nosotros tenemos una base de datos que seguramente fue la primera que había en España de datos financieros y cotizaciones diarias, pagos de dividendos, ampliaciones de capital de las compañías que entonces cotizaban en la bolsa española. Lo teníamos en un ordenador que estaba en un centro de proceso de datos en Barcelona, y la atención de aquello lo hacía una empresa que se llamaba Gesdata. Esto estaba en lenguaje de programación PL1. Cuando el hispano dice, esto no lo queremos, César Alierta dice, ¿cómo no vamos a querer esto? Que es una herramienta muy importante que no tiene nadie y que hemos trabajado mucho en ella. Total, que miraron alrededor y como yo era el jovencito en aquel momento, pues me señalaron, Toñito, te ha tocado. Total, que me tuve que ir a Barcelona a ver si era capaz de ver cómo funcionaba todo aquello, ¿no? Y bueno, pues con algunos de mis compañeros allá, pues bueno, descubrimos. Yo ya conocía la existencia de las hojas de cálculo y bueno, pues hicimos la burrada de toda aquella base de datos ingente, pasar las hojas de cálculo y con eso conseguimos arrancar, pues no sé, anécdotas en los primeros años de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Que ibas a preguntarles, oye, tengo una sociedad para sacar a cotizar en bolsa, y prácticamente te decían, pues bueno, no hay un guía burros, vamos a hacerlo juntos y vamos a ver si somos capaces de poner esto en marcha. Bueno, he tenido la suerte de vivir todos esos procesos y ver un poco cómo ha cambiado todo esto. Anécdotas, pues mira, cuando ibas allí a la Plaza de la Lealtad, si no ibas con chaqueta y con corbata, no podías entrar. Y ahora, pues, procuro cuando voy allí con vosotros o con algunos de vuestros colegas hacer alguna entrevista. Lo de la corbata lo evito, pero la chaqueta, por respeto a mis mayores y a los años que viví allí en los primeros momentos, pues intento siempre ponerme una americana. Bueno, se podría contar mil y una en los años de la bolsa que se empezó a popularizar con las Matildes, que eran las acciones de Telefónica, un anuncio de José Luis López Vázquez, que le llamaba a su señora y decía... Para comprar Telefónica, fue una de las primeras salidas a bolsa de aquella manera que se hizo, ¿no? Decía, Matilde, voy a comprar Telefónica, sí, y en la bolsa bautizamos a las acciones Telefónica como Matildes, ¿no? Las personas que se empezaban a acercar al parqué, inversores particulares que iban allí, bueno, que pasaban el día, yo he visto señoras con su capacho de la compra, señores que han estado hasta hace relativamente poco tiempo allí acudiendo al parqué, a un parqué en el que ya no había negociación, no sé, muchas cosas y muy entrañables todas, ¿no?
Y Antonio, ya fuera del ámbito profesional, si te perdieras, ¿dónde te encontraríamos? ¿Dónde se va Antonio Castelo cuando quiere desconectar?
Pues bueno, realmente Antonio Castelo ha conseguido, con esto de la tecnología, teletrabajar bastante. Y Antonio Castelo vive desde hace 4 años en San Lorenzo del Escorial, que es un sitio maravilloso para vivir, para trabajar. Cuando quiero desconectar un poco, pues bueno, me doy un paseíto por aquí detrás, por mi querido Monte Avantos. También me gusta mucho, lo sabéis todos, bueno, yo tengo dos aficiones que la mayoría conocéis. Soy muy futbolero, bueno, muy futbolero no, soy del Atlético de Madrid, que es sinónimo de ser muy futbolero, y sobre todo lo que me gusta es el Atleti. Bueno, ahí invierto bastante de mi tiempo, pero me gustan también mucho los coches. Me gusta el automovilismo escala 1-1. He tenido suerte de tener algunos coches importantes, de poder hacer algún pinito en la competición. Y lo que más me gusta, pues, es coger mi Mercedes de 36 años y darme una vuelta por las carreteras de la sierra, escuchando el ruido del motor sin tecnología de ningún tipo, sin ninguna ayuda a la conducción. Y eso me relaja bastante. Y luego tengo mi pequeña colección, no sé si pequeña, mi mujer dice que no, de cochecitos de Scalestri, escala 1.32, que está detrás de esta pantalla que os he puesto aquí, y bueno, pues con esto también me entretengo y me divierto bastante y me ayuda cuando estoy pensando a evadirme un poco y bueno, pues a pasar. Pero bueno, los paseos por ahí por el Monte Avantos son importantes.
Y ya para terminar, Antonio, ¿qué consejo le darías a alguien que ahora mismo se esté planteando entrar en el mundo de la inversión, quizás con idea incluso de vivir de ello?
Bueno, pues algo muy importante, Lucía, es formación, formación y formación, ¿no? Yo tuve la suerte, lo que te digo, ¿no? De estando regresando un segundo de carrera, poder empezar a trabajar y hacer el máster antes de terminar la carrera. Pero bueno, yo creo, sé que esto no es una cosa muy, muy frecuente, y menos en los tiempos que corren. Entonces, lo que sí que le digo a los que quieren dedicarse a ello y a los que no quieren también, y esto es un tema que vosotros sé que hacéis mucho hincapié en ello en Capital Radio, lo hemos hablado muchas veces con Luis Vicente, con Laura, con Rocío. Formación financiera para todo el mundo es muy importante, es lo que va a ayudar a todo el mundo a tener más posibilidades, ¿no?, en el mundo de la inversión. Y si te vas a dedicar a ello profesionalmente, pues bueno, hay ahora mismo algunos estudios, algunos máster que se ofrecen también en aquella casa, el Instituto de Estudios Bursátiles, por ejemplo, que son realmente relevantes y bueno, que no abandonen esa línea, que estudien, que investiguen, que trabajen y que tengan perseverancia. Esto es un negocio muy difícil, muy complicado.
Pues con ese consejo nos quedamos, y también pues con esa idea de Antonio Castelo, atlético de corazón y aficionado de los coches, para quien no lo supiera todavía. Antonio Castelo, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en Capital Radio.
Gracias a vosotros, Lucía. Ya sabes que estoy siempre encantado de estar en aquella casa.
Mercado Abierto con Lucía Martín.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.